población mayormente vacunada, menor índice de mortalidad por cuadros de COVID. Eso lo publicaron ustedes, doctora. Estuvieron haciendo el cruce de datos y se encontraron con esa situación.
Sí, es un paralelismo que se hace también con los países, ¿verdad? Usted puede utilizar ese mismo paralelismo entre países y su cobertura de vacunación, ¿verdad? Entonces, a una mayor población cubierta por vacunación, se tiene una menor mortalidad. Se puede tener muchos casos que Omicron puede determinar, ¿verdad? Pero el número de fallecidos va a ser significativamente menor. Entonces, generalmente nosotros, digamos, clasificamos a los fallecidos en un lugar de residencia, ¿no? O sea, que vive en Asunción, que vive en Central, por más que el fallecimiento se haya dado en un hospital que no es de referencia de donde él vive, ¿verdad? O de la persona donde vive. Entonces, la tasa de mortalidad te permite comparar poblaciones. Pues no es lo mismo hablar de Guairá que hablar de Itapúa o de Alto Paraná, porque las poblaciones son distintas. Entonces, si yo hablo de números nomás, 10 en Guairá puede ser muchísimo, pero para Alto Paraná, que tiene una población mayor de Itapúa, puede ser que signifique una menor alerta o un promedio que habitualmente registro. Entonces, la tasa al comparar cuántos de 100.000 en cada uno de esos lugares te permite hacer la diferencia, vamos a decir. Uh-huh. Por eso es que siempre insistimos que los números así, digamos, sueltos, vamos a decirlo, sin poder hacerlo a través de tasas que permiten comparar poblaciones distintas, puede dar una idea que no es correcta de la realidad. Lo mismo pasa cuando se saca el número de fallecidos o hospitalizados vacunados y no vacunados, porque a medida que aumenta el porcentaje de población vacunada, lógicamente también pueden aumentar las formas graves de estas, pero en mucho menor medida. Esa es la diferencia.
Claro.
Si uno tiene una población totalmente no vacunada, estos números serían 3 veces más, ¿verdad? Y si uno quiere caminar hacia, digamos, que termine la pandemia, estos números tienen que ir bajando. Entonces, eso es lo que hay que comprender, que puede haber en personas vacunadas, pero es una proporción mínima.
Claro, eso es lo que dice
Sin embargo...
Perdón, sí. Doctora. No, que eso es lo que dice la literatura y es lo que cuando hablamos de la eficacia o efectividad de la vacuna decimos, bueno, lo que quiere justamente prevenir no es el contagio, sino aquellas manifestaciones más severas. Y lo que nos dice nuestra propia casuística es que en las regiones donde hay mayor porcentaje de gente vacunada, esa efectivamente está siendo la respuesta.
Así es. Y hay que ver también cuáles son las realidades de cada región. Digamos, comparar capital con comparar, por ejemplo, Canindeyú o un lugar donde tiene también mucha área rural, donde tal vez la información no está llegando a cada uno de esas personas, puede ser también la diferencia. En Asunción, digamos que el acceso a información es mucho más fluida, se da, ¿cómo se puede decir? Disponen de más medios también para informarse, ¿no? Y en los lugares donde hay un fuerte componente rural, muchas veces puede estar también significando eso. Uh-huh. Y después también está el tema de cómo uno toma la información de si considera que es importante vacunarse, ¿verdad? También puede haber diferencias regionales ahí, ¿verdad?
Ahora, quiero llevarlo un poco a una discusión que quizás no sea directamente de su campo, pero sí en el sentido de que tiene que ver con la inmunidad que te puede generar el virus en su estado salvaje, ¿verdad? Que es lo que invoca Novak Djokovic para no estar alcanzado por una norma en Australia que lo obliga a estar vacunado para poder ingresar. Y él dice, yo tengo una exención sanitaria porque di positivo hace poco, di positivo al COVID el pasado 16 de diciembre, con lo cual, de acuerdo a la evidencia científica, tendría como más o menos un plazo de 90 días de una inmunidad natural. ¿Eso es así, doctora? ¿Cómo se puede entender cuando hablamos de cuánto margen de protección me da el haber contraído la enfermedad o haberme infectado con el virus?
Sí. Y ahí podés hablar de reinfección, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de enfermar nuevamente de COVID después de haber superado un cuadro? Y justamente es 3 meses, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene 2 resultados positivos con una brecha de tiempo de 3 meses, se puede considerar que esa persona está teniendo una segunda infección. Ahora, podemos asegurar, ahí es una sospecha, porque para que uno pueda asegurar tiene que tener la genotipificación, se llama, o sea, saber bien si se trata del mismo linaje o de la subclasificación del virus, porque está un virus que tiene una familia, digamos, de versión, y tiene otra en mutaciones. Estos van determinando entonces los que se llaman linajes, que son como subdivisiones del virus. Entonces, si yo tengo una infección producida por un linaje determinado y otra, entonces puedo hablar de una reinfección. Uh-huh. Entonces ahí, si es que yo estoy vacunado, esa posibilidad de volver a enfermarme disminuye mucho. Uh-huh. Entonces esa también es la temática, ¿verdad? Y si vos te sumás tu inmunidad natural más una inmunidad conferida por vacuna, lógicamente vas a tener una mejor respuesta, ¿verdad? Entonces la inmunidad natural te da una protección parcial durante un tiempo, pero eso va diluyéndose después, ¿verdad?
Pero ahí está bien invocado el derecho de Novak Djokovic, porque dice, si yo di el 16 de diciembre, técnicamente todavía tengo esa inmunidad natural, ¿por qué me quieren obligar a una intervención farmacológica? Es lo que él dice.
¿Y por qué él no se vacunó a principios de enero del 2021 si él, en su país ya había disponible vacunas?
Claro.
Y tenía que tener la dosis completa ahora,
declara,
y debería de no haberse contagiado las dos veces.
Y él responde ahora públicamente que y de hecho que se sabe que él está en contra de esa intervención farmacológica.
Yo creo que es más bien eso. Cuando uno está convencido de una idea, lógicamente tu justificación será muy acabada de la justificación para sostener tu idea.
En ambos extremos.
Pero vamos a retroceder. Sí, en ambos extremos. Pero vamos a retroceder en forma lógica. Él dice, yo tuve en diciembre, ahora todavía no me tengo que vacunar, correcto. No le toca todavía. Póngale usted que le toca dentro de un mes. Pero, ¿por qué él no se vacunó al principio de 2021? Y ahí él podía haber evitado dos infecciones de COVID.
Doctora,
entonces vamos a retroceder hacia atrás, ¿verdad?
No, pero la vacuna no te evita vacunarse. La infección, doctora. Eso ustedes
sí
mismos lo dicen.
Sí, pero te disminuye la posibilidad de infectarse en una gran proporción. Porque siempre hablamos de población. No vamos a hablar persona por persona, porque nosotros lo que tenemos que ver es que la pandemia vaya terminando teniendo un mayor número de porcentaje de personas vacunadas. Y ahora con Omicron se ve que inclusive hay diferencias, digamos, en cuánto tiempo sigue transmitiendo un vacunado y un no vacunado. O sea, yo puedo tener por eso mucho más transmisibilidad también, porque un no vacunado transmite durante más tiempo, puedo encontrarle positivo más bien. O sea, para mí, esta persona debería de haber estado vacunada.
Doctora,
si yo pongo en posición...
Perdón que le interrumpa, doctora, le saluda Miguel Torres. Para abundar un poco más en este caso, yeah. Este tenista Djokovic, él dijo y declaró en su entrada a Australia que tuvo COVID en julio del 2020 y después en la fecha que refería Roberto, en diciembre. Entonces,
de 2020.
Sí,
de 2020.
Se infectó.
No, de 2021,
yeah. No, primero se infectó antes de que existieran las vacunas, ¿no? En el
2020.
Antes de que
haya vacuna. Sí.
Y después, sí, y él le alega que esas dos infecciones de COVID, pues prácticamente lo ponen como inmune, como si tuviera las vacunas.
Y bueno, vamos a tomarlo de esta forma. Si él no quiere vacunarse, que no se vacune. Pero tiene que cumplir con los requisitos de Australia que le dice que no puede entrar. Mm. Es así.
¿Usted considera que ese tipo de requisito debe establecerse en nuestro país?
Yo creo que debe establecerse en el mundo, pero para eso hay que hacer una distribución equitativa de vacunas que no se está dando. África prácticamente no tiene acceso a ni siquiera primera dosis, y Australia está Israel está vacunando con cuarta dosis.
Pero
esa inequidad en vacunas es lo que determina que la pandemia tampoco vaya terminando, ¿verdad? ¿Cómo terminó la pandemia de influenza H1N1 en el 2009? No hace ni tanto. Es cuando se alcanzó una cobertura de vacunación muy importante. Y
¿de
eso
cuánto?
Fue terminando en 14. No, eso no tengo el dato así preciso. Pero en 14 meses terminó. En 14 meses, que es un año, un poco más, terminó la pandemia de 2009.
Doctora.
Y se tuvo una vacuna también en forma bastante rápida. Y al acceder a esta vacunación, digamos que fue terminando la pandemia, ¿verdad? Y esta, en algún momento, tiene que volverse un virus respiratorio más, porque está sometiendo a un esfuerzo terrible al sistema sanitario en todo el mundo, ¿no? Acá nomás, en el hemisferio norte están en otoño e invierno, y ese es el pico de todas las enfermedades respiratorias. Y si vos tenés una pandemia, pues bueno, el esfuerzo del sistema sanitario, y hay que pensar que hay otras enfermedades de las que hay que la respuesta también.
Doctora, pero también en África se han dado casos de destrucción de millones de vacunas, incluso por temas tan absurdos como decir que, como vienen de Occidente, algunos gobiernos prefieren destruirlas porque consideran que es someterse a los designios de los países occidentales el hecho de que las vacunas se las den. Y el otro es la falta de cobertura y de seguridad por la situación sociopolítica en varios países que impiden que las vacunas puedan ser distribuidas e incluso conservadas en refrigeración. Como que hay varios factores que van más allá del hecho de que no solamente no lleguen las dosis adecuadas que hay que considerar.
Siempre hay varios factores, pero si usted mismo me está diciendo de que ellos consideran como una teoría de la conspiración, ese es lo que va en paralelo con lo que es la pandemia, ¿verdad? La desinformación, las noticias falsas y las teorías de la conspiración. Acá también tenemos muchos referentes de teorías de conspiración, ¿verdad? Sí. Pero hay una realidad. Los resultados que se están viendo con respecto a la diferencia entre vacunado y no vacunado es categórico.
Efectivamente. Yo, mira, el tema de Novak Djokovic, doctora, yo lo puse a colación porque de alguna manera ya es una discusión que nos afecta a todos y de hecho que aquí tienen que resolver en el transcurso de esta mañana cuándo se va a tratar el proyecto de ley de pase sanitario que es promovido por el diputado Hugo Ramírez. Y recuerdo un libro que escribió Adam Kahane, que tenía como título, un escritor canadiense, Cómo resolver problemas complejos, y una de sus recomendaciones era que el diálogo sea por sobre todo franco, sincero, no hipócrita. Entonces esta gente que está en contra de la vacuna, pues lo asume y dice, no, yo no creo porque creo en las teorías conspiraticias, y a partir de allí construye una idea. Y como bien usted lo dijo, puede tener también un sesgo de confirmación y recogen solamente la información que le contribuye a ese pensamiento. Y ellos dicen que ustedes hacen exactamente lo contrario, o sea que solamente recogen la información que pueda ratificar lo que están creyendo, que es ser pro vacuna. Y en ese diálogo franco que le estoy proponiendo, ¿usted entonces está a favor de que se promueva y se promulgue en Paraguay una ley que establezca, por ejemplo, el pase sanitario, doctora?
Bueno, yo como persona y como ciudadana soy una, ¿verdad?
Sí.
Transitoriamente estoy en este cargo. Entonces yo me debo a un equipo, ¿verdad? Un equipo de trabajo que está trabajando incansablemente para poder, digamos, responder en forma correcta a esta cuestión extraordinaria.
Sí.
Entonces yo a esa pregunta yo no te puedo dar una ¿cómo que se puede decir? Una versión oficial, porque no viene solamente de mí, e inclusive
Entiendo. No
viene solo del Ministerio de Salud.
Claro.
Si uno pone un pase sanitario, es una posición política que uno está poniendo, ¿verdad? Y es una posición a nivel de lo que representa inclusive relaciones bilaterales con otros países. O sea, tiene un ¿cómo se puede decir? Porque estamos hablando de ingreso a un país. Entonces, el gobierno de Australia es el que determina esta posición con esta persona, ¿verdad?
Una
no
última
es el Ministerio
consulta.
De Salud o la Dirección de Vigilancia. Yo puedo tener mi opinión, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que los países tienen que determinar la mejor medida sanitaria que sea para el beneficio de su población.
Claro, fue una pregunta,
en nuestro
doctora.
País, sí, solo no, para terminar, sí. El código sanitario y la ley de vacuna te da un sostén legal para hacerlo.
Sí, era una pregunta que no pretendía ser tramposa de ninguna manera y respeto que usted lo responda de ese modo porque tampoco quiero que se exceda en sus competencias. Ahora, lo que sí le quiero plantear es lo siguiente, porque me llamó la atención. Dijo hace rato usted que una persona que tenga una inmunidad natural puede volver a contagiarse y más o menos descartaba la posibilidad, decía, es mínima la probabilidad que una persona vacunada pueda volver a infectarse. Sin embargo, eso no es lo que han venido manifestando sostenidamente, doctora. O sea, y le cuento mi propia casuística, y está bien, usted dice, en números generales también tenemos que considerar, pero en mi caso personal, tengo familias. Yo no he ido a visitarla a mi madre, por ejemplo, en estos días, porque ella, a pesar de haber tenido el virus, haberse inmunizado con 3 dosis, dio positivo recientemente.
Sí, también depende del huésped. Hay una triada que se llama de lo que es la interacción con la enfermedad. Y uno es el medio ambiente, el otro es el huésped y el otro es el agente que produce la enfermedad. El agente de la enfermedad puede ser un virus que puede ser muy transmisible o muy virulento, y el ambiente propicio para desarrollarlo, en el que puede estar incluida las intervenciones y la vacunación. Y después está el huésped. El huésped no es lo mismo una persona de 25 años con una inmunidad que está en su tope que una persona de más de 60, 70 años en que, debido a algo que es biológicamente natural, la respuesta a lo que sea la enfermedad o a lo que sea la inmunización producida por vacuna es menor. Entonces, este número de infectados, a pesar de estar vacunado o de hacer complicación a pesar de estar vacunado, generalmente está en esa franja etaria. Y responde a una cuestión biológicamente natural de que la respuesta es menor. Pero si hablamos de proporción en población, todas esas personas podrían haber tenido un cuadro grave. Apuntamos a lo grave. No decimos que todos no van a enfermar. Decimos que la mayor proporción no lo hará.
Entendido.
Entonces, cuando yo no hablo de que todos van a estar protegidos para no enfermar. Hablamos de la mayor proporción. Entonces, ahí van a estar lastimosamente personas que efectivamente enfermarán, pero ahora Omicron puede determinar formas leves también, porque aquellas personas que tuvieron una infección pasada, digamos que antes de vacunarse, hicieron un cuadro más grave. Uh-huh. Y ahora están cursando sin hospitalización.
Doctora,
por eso es que hay menos hospitalizados.
Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por estas explicaciones. Que tenga un buen día, doctora.
Igualmente para ustedes.
Hablamos con la doctora Sandra Hidala, directora de Vigilancia de la Salud.